dónde está mi graduando The Rooted, y si todo está The Rooted antes. El martes en la noche tuvimos nuestra graduación más reciente de Rooted, la celebración de Rooted aquí en este espacio. Llenamos el lugar, tuvimos sobre 100 bautismos el martes en la noche. Que lo que quiero que sepas, que tenemos sobre 5,000 personas que han completado Rooted, y si tú no has participado todavía, lo has estado contemplando, quiero que considere, esta es mi invitación pastoral para que te registres a la próxima sesión. Me encantaría que lo hagas. Lo puedes hacer en el app de la iglesia. Y si te preguntas qué es esto, está en el nombre Rooted, arraigado. Queremos que crezcas raíces en la fe, que va excelente con lo que vamos a estar estudiando hoy en la Biblia y la Escritura. Busca tu Biblia y busca Marcos capítulo 4, y comenzando en el verso 21. Me encanta estar aquí de regreso con ustedes luego de estar en Kenia. Voy a hablar de eso un poco más tarde, pero la pregunta que muchos tienen es, sí, mi yerno regresó conmigo, lo hizo un gran trabajo en el viaje, está aquí de regreso. Mientras buscas el Marcos capítulo 4 en tu Biblia, quiero recordarte que Easter o Pascua va a estar aquí en 2 semanas, y si eres parte de nuestra iglesia, número 1, ora por otras personas, invita a una persona para que venga contigo. Ven una hora de menos interés y sirve. Sirve como un hacedor de diferencia voluntaria en una hora a la que tú no regularmente vienes. Y nos va a estar ayudando para preparar el camino para muchas personas puedan escuchar y recibir el evangelio durante este día. Y luego vamos a abrir el bautisterio, como siempre lo hacemos, para ver lo que Dios está haciendo. Y luego, la semana luego de Easter, tenemos algo muy, muy especial. Y vamos a tener un invitado especial. Vamos a compartir un poco más en las próximas semanas. Pero hoy, si esta es tu primera vez con nosotros, en el principio del año comenzamos un estudio del año del Evangelio de Marcos. Y una de las características descriptivas de este evangelio, y quizás hayas escuchado esto, es que Marcos no tiene tiempo para hablar muchas palabras. Él se enfoca en las acciones y los movimientos de Jesús. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 4, él se aleja un poquito de esa acción por un momento para notar y reflejar aquí ciertas palabras de Jesús. Hay muchas palabras, letras rojas aquí, y son historias de Jesús llamadas parábolas, que era su manera favorita de enseñar. Lo que las parábolas hacen es que toman enseñanzas de la naturaleza y de la agricultura para que podamos hacer conexiones, para que podamos entender lo que es el reino urgente de Dios. Hoy vamos a comenzar en el verso 21. La semana pasada estudiamos la parábola del sembrador, y hoy vamos a estudiar un ejemplo de cómo funciona la luz, el ejemplo que nos da Jesús, y luego dos cortas palabras sobre la semilla. Y lo que van a hacer juntas es que nos van a enseñar, nos van a ayudar a entender la manera en la que Dios trabaja en nuestras vidas. Quizás has tenido una temporada en tu vida donde te has preguntado, Dios, ¿qué tú estás haciendo? No entiendo nada. Y quizás es porque las cosas están yendo súper bien o están yendo no tan bien. Probablemente has tenido temporadas en tu vida donde se siente que Dios está bien cerca y no sabes por qué, pero estás agradecido sin saber, aunque no sabes por qué. Tus oraciones son contestadas. Dios trae esas relaciones, esas amistades de tu comunidad en tu vida. Recibes el trabajo, tienes la promoción, las finanzas están bien, la ansiedad se va. No estás tan agradecido por esas temporadas cuando llegan, pero hay otras temporadas que no están, otras personas que no están en esas temporadas, están en una muy diferente, donde Dios se siente muy lejano, donde lo que tú estás orando no sucede, sino que sucede todo lo contrario. Y siempre añade más dificultad a esa herida. Tienes dificultad en tus relaciones, tienes ansiedad, tus finanzas no están bien, y dices, Señor Dios, no entiendo lo que está sucediendo, no entiendo cómo tú estás trabajando. Y si te has preguntado eso alguna vez en tu vida, has tenido esas emociones, quiero que sepas, si estás pasando por eso, lo has pasado, no estás solo. Los versos hoy nos van a tener un poco de ánimo y un poco de entendimiento para esas temporadas y esas preguntas en nuestra vida. Busca en tu Biblia, comenzando en el verso 21. Jesús está enseñando, también dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? Y la respuesta es, no. Pero luego dice, ¿no es por el contrario para ponerla en un candelero? Y esto es sentido común, pero la luz a la que Jesús está refiriendo se veía algo como esta imagen aquí. era una pequeña linterna que podías cargar en la palma de tu mano, como una linterna del siglo I. La razón es porque en el siglo I no había algo como la electricidad, no podías darle un switch y prender la luz en toda la habitación. Cuando comenzaba a anochecer, pues estabas en la oscuridad hasta la hora de dormir y ir a la cama. Así que tenían esta pequeña lámpara que cargabas en tu mano y tenía 1 o 2 onzas de aceite, que era lo suficiente para que durara desde que sea al anochecer hasta la hora de dormir, y te iluminaba tu camino, iluminaba el cuarto en el que tú estabas. Y Jesús está haciendo la pregunta obvia: ¿por qué vas a prender una lámpara y luego esconderla? Tú no harías eso. No tiene sentido. La luz a la que se está refiriendo simbólicamente representa dos cosas. Una, Jesús mismo, la luz del mundo. También como el evangelio, el mensaje del evangelio que él está trayendo. Algunos versos que hablan sobre esto es Juan 8:12, donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio. Al final dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que él da dos ejemplos y dice: ¿por qué no la vas a esconder debajo de una vasija, de un bol? Es una función bien similar en el siglo I a la que le damos ahora a un bol. No pienses como en un bol para cereal, sino como una taza de medir. Como una taza que quizás es la que estás midiendo cuando estás horneando algo y estás midiendo la harina. No escondas esa luz que ha venido para el mundo debajo de las cosas que tú estás tentado a medir el éxito de tu vida. Quizá eso es el estatus, la educación, tu carrera, las apariencias o cómo se ven las cosas en las redes sociales, lo que sea. No es que sea algo malo, es que simplemente no es lo mejor que usas para medir. Estás usando eso para decir cómo mides tu vida contra eso, pero no escondas la luz del evangelio debajo de eso. Tampoco, también dice, no lo escojas debajo de la cama. ¿Qué significa ese descanso, esa comodidad, esos hobbies? No es algo malo, pero no permitas que esa comodidad esconda la luz de Jesús. Ahora, esta analogía de la luz es una muy buena porque nos ayuda a entender lo que Jesús vino a traer. ¿Y por qué el mensaje del evangelio viene a iluminar? Cuando la luz se enciende en un espacio físico como el que estamos ahora mismo, quizás si estás en online o aquí en un espacio en la iglesia, es que la luz no discrimina con quién está en la habitación, sino que siempre ilumina el camino para todas las personas. Lo que quiero que veas es que el mensaje del evangelio es una invitación abierta a la verdad revelada. Es verdad revelada de momento, accesible para todos y cada uno. Esa es una de las cosas que es distintiva del mensaje de la cruz y el cristianismo, de otros tipos de religiones del mundo o sistemas de creencias. Muchos otros tipos de creencias, cuando tú miras a ellos y los estudias, te dicen que hay una serie de verdades que tú tienes que ir descubriendo poco a poco en el camino, que solamente puedes ir descubriendo poco a poco, o necesitas saber ese saludo especial para poder ir al próximo paso o tener el código especial. Pero el cristianismo dice: esto es una verdad revelada toda de momento. No hay niveles, no hay graduaciones, no hay un super cristianismo. No tienes que pagar, no tienes que tener el secreto, la contraseña secreta. Está disponible para todo el que desee. Independientemente de quién eres tú, dónde naciste, dónde creciste, tu tipo de personalidad o lo que has hecho en tu pasado. Porque Dios amó al mundo que dio su Hijo único, para que todo en el que crea, todos son bienvenidos. Y en Mateo 5 dice que cuando tú das tu vida a Jesús, la luz de Jesús viene a tu vida y te ilumina. Y te dice: no la escondas, no te avergüences, no te escondas. No seas prepotente con esa, pero refleja esa luz al mundo. Sea un representante de Jesús. Y ahora quiero hacer un experimento. Aquí lo hemos hecho en cada servicio. Casi en todos los servicios ha ido muy bien. Lo que voy a hacer, vamos a apagar las luces en total aquí en este espacio. No te asustes. No robes a la persona que está sentada al lado tuyo. Vamos a apagar todas las luces en un momento. Quiero que busques tu celular y busques tu linterna en el teléfono, ese app. Pero no la enciendas todavía. No la enciendas todavía. Las veo algunas prendidas. Tenlo listo, pero no la enciendas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a apagar todas las luces. Estamos aquí en la oscuridad. Lo que quiero pedirte, preguntarte, que si tú diste tu vida a Jesús en Traders Point, enciende tu flashlight o tu linterna. Qué cool, ¿no? Todo, cada servicio me causa muchas emociones. Si diste tu vida a Jesús porque un amigo, tu padre, un coach, alguien, un pastor, compartió eso directamente uno a uno, enciende esa luz ahora. Si tú diste tu vida a Jesús en otra iglesia, en un campamento de verano, en otro ministerio, en una conferencia, enciende esa luz ahora. Toma eso por un momento. Observa esto por un momento. Qué cool. Es uno de mis servicios favoritos de Navidad. Es las luces. Podemos hacerlo ahora en marzo. Es increíble. Quiero que recuerde esta imagen, que la luz viene en los lugares de oscuridad y se refleja a través de ti. Podemos encender las luces otra vez. Este es el simbolismo del que Dios nos está hablando aquí. Cuando llegamos al verso 22, quiero que recuerdes por un momento, ya lo hemos visto antes en Marcos, que Jesús, que su identidad estaba parcialmente escondida porque Él es Dios en carne, en humano, en versión humana. Y cuando Él dice estos próximos versos, pues tenemos que pensar un poco. Espero que hayas tomado tu café, debes estar despierto. Los próximos versos, inicialmente los vas a leer y vas a decir, ¿huh? Y vamos a tener que explorar un poquito y desempacarlos un poco más. Lo que dice en verso 22. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado públicamente. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que quiero hacer es que quiero ir a algo que no hago mucho. Vamos a otra traducción, nueva traducción viviente, porque nos va a ayudar a entender un poco más lo que Jesús dice. Pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. No sé tú, pero yo leo eso y me siento un poco nervioso. Quizás la manera en que tú lo lees dice, eso es como Dios amenazándome un poco porque Él sabe lo que yo hice el verano pasado y va eventualmente a avergonzarme frente a todas estas personas y todo el mundo va a descubrir mis secretos y lo que yo he hecho. Quiero que tomes un respiro profundo porque eso es lo que Él está hablando en este momento, al menos en este verso. Eso puede ser verdad, pero no es cierto en estos versos. ¿De qué Jesús está hablando entonces? Él está hablando de sí mismo. Él está hablando de lo que Él vino a hacer y Él dice, quien yo soy ha sido escondido y un día será revelado. Si tú recuerdas la semana pasada en la parábola del sembrador, la semilla representaba el evangelio y el corazón está representado por el suelo. Y para que una semilla se pueda arraigar y tenga raíces, necesita estar escondida en la oscuridad del suelo. Pero eventualmente florece, germina, para revelar ese tipo, algún tipo de fruto. Lo que Jesús está diciendo en este verso que acabamos de leer es que muchos no reconocían quién Él era y no lo iban a hacer hasta que Él estuviera crucificado, enterrado, escondido en la oscuridad de la tumba. Y de la misma manera en que esa silla está escondida en la oscuridad del suelo, pero luego en 2 semanas vamos a celebrar esto, en el tercer día, lo que había sido escondido así resucita y es revelado. Y eso es lo que Él está hablando. En el verso 24 continúa y dice, pongan mucha atención, añadió, con la medida. Dice, considera lo que te estoy diciendo. Con la medida con que midan a otros, se le medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Y esta última frase, con la medida con que midan a otros, se le midará a ustedes, es una frase muy común en los días de Jesús. Y típicamente cuando escuchas esta palabra la asociamos con generosidad, con dar, porque en Lucas 6, Lucas utiliza esta frase cuando está conectando con dar en generosidad, con la medida en la que tú estás, se te devolverá. Está diciendo que generosidad es como sembrar y eso es lo que tú vas a cosechar. Y es toda esta imagen de que se te devolverá. Es como que estás llenando esta bolsa llena de arena y presionas y vas a tener más arena. Y quería decir que con generosidad, mientras con más tú das, más se te regresará a ti con ese mismo nivel de generosidad. Pero en nuestros versos hoy, Jesús está utilizando esta misma frase y concepto, pero no está hablando de generosidad, está hablando de tu crecimiento espiritual. Y por eso él dice, con la misma medida que tú mides, con esa misma hambre que tú vienes a Jesús, con el corazón abierto que vienes a Jesús, las preguntas con las que vienes a Dios, él te dice, te voy a devolver eso y más. Va a haber una cosecha. La Biblia dice que la palabra nos retornará atrás vacía. Cuando yo era un joven predicador, yo me agarré a eso, porque en tantos servicios yo pensaba que estaba fallando, pero muchos me decían, asegúrate que al menos leas la Biblia en tus sermones, de que porque la palabra de Dios nos retorna atrás vacía. Y si lo puedo decir de otra manera, es que lo que es dar es a recibir, entonces escuchar es a comprender, es traer ese nivel de espiritualidad y de crecimiento espiritual. En el primer siglo, cuando tú ibas al mercado, es como un Whole Foods o Sprouts, tienes que traer tu propio bolso, y te ibas a llegar, tú caminabas por la store, por la tienda, por el mercado, con tu contenedor, y podías solamente comprar los productos que tú tenías espacio para echar en ese bolso. Así que no podías comprar más del espacio que tenías. Así que Jesús dice, es con la medida que tú usas espiritualmente hablando. Cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando vienes a Dios, ¿qué contenedor estás trayendo para crecimiento espiritual? Lo voy a ilustrar de manera, no sé si puedes ver esto porque es algo pequeño, pero tengo aquí un dedal. Lo que Jesús está diciendo con esta frase es que algunas personas vienen a Dios con un dedal, con atención del tamaño de un dedal, con curiosidad del tamaño de un dedal o hambre espiritual para conocer las profundidades de Dios. Casualmente abierto a Dios, pero no realmente con ese deseo y esa hambre. Vienes a la iglesia, pero estás medio aquí, medio no estás aquí. No trajiste tu Biblia, no tienes nada para tomar notas, no estás en la anticipación de un encuentro. Termina el servicio y lo que te vas a recordar luego del servicio es la ilustración, el chiste, no los principios ni la verdad. Vas a hacer comentarios en las redes sociales de mi camisa o los skinny jeans de Landon, el guitarrista. Eso es lo que vas a recordar y vas a decir, oh, church estuvo cool. Ahora no estoy acusándote, es mejor que nada, porque eso es con la medida que tú estás usando, y eso es lo que se te va a regresar. Jesús está diciendo, tú quieres crecer, trae un contenedor más grande. Algunos de ustedes soltaron el dedal y ahora traen un termo, y tú caminas y dices, yo tengo mi termo listo, tengo mi Biblia abierta, tengo espacio para tomar nota. Eso es lo que significa venir listo. Puedo decirte, yo no te puedo prometer que todo sermón va a ser un home run, pero lo que te puedo prometer que no lo va a ser, lo que sí te puedo prometer es que yo nunca voy a hacer un esfuerzo de menos. Yo voy a estudiar, voy a escribir claramente, voy a predicar completamente y voy a hacer todo lo posible para dar lo mejor de mí. Y muchas veces salgo de aquí y tengo la camino de vergüenza y dices, oh Dios, yo intenté. Pero esta es la idea de que esta es la actitud con la que tú vienes a la iglesia, de que quiere traer y quiere aprender y adquirir todo lo que pueda. Con la medida que tú traes, es la medida que se te devolverá. Quiero que sepas, con lo que estamos hablando, estamos en una guerra espiritual, no con la cultura, sino con los principados y potestades de este mundo. Y quiero que estés listo para eso, porque si tú caminas y tú ves... Si tú caminas y vas viendo gente que se va de vacaciones y quienes se embarcan en un buque de guerra, vas a ver filas muy diferentes. Y tenemos todos esos dos tipos de personas aquí en la iglesia. Estás listo. Con la medida que tú usas, se te devolverá a ti. Así que en el verso 25 dice, al que tiene se le dará más, al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará. Vamos a leerlo otra vez en otra versión. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esa es una promesa y un aviso. En cualquier momento que estás intentando interpretar las escrituras, lo primero que necesitas hacer es preguntarte a ti mismo a quiénes fueron los autores y quién era la audiencia de estos autores. Para cuál es la intención de estos autores y el mensaje que ellos querían dar. Y no lo puedes hacer sin ver el contexto original en el que Jesús le está hablando a los fariseos. Y tenían un poquito de entendimiento, eran estudiantes de la ley de Moisés, pero en el que ellos dicen que estaban buscando, ese Mesías que venía, estaba ahí frente a ellos enseñándoles y ellos no lo escuchaban. Y eso es lo que Jesús está diciendo, los que tienen poco entendimiento se les quitará. Esa fue la audiencia original. ¿Cómo se aplica a nosotros hoy? Yo quiero ser muy cuidadoso cuando hablo de crecimiento espiritual, que no confunda a ninguno de ustedes en pensar que necesitas ganar tu salvación porque no puedes ganarla. Somos salvos por gracia a través de la fe, por el trabajo finalizado de Jesús en la cruz. Y eso son muy buenas noticias. Lo único que tú traes a la mesa es tu pecado. Y Jesús lo cambia y te entrega su justicia. Y ahora, diciendo esto, tú eres salvado por obra, pero no las tuyas. Es el trabajo y la obra finalizada de Jesús en la cruz, pero es salvado por gracia, por fe. Pero ahora esto requiere esfuerzo intencional y trabajo de tu parte para crecer espiritualmente más y más en la imagen de Jesús. Y no hay un punto medio. Si no estás activamente creciendo, no estás creciendo, estás siendo más pequeño. Y porque Jesús dice, si no estás conmigo, estás en mi contra. No creces accidentalmente en discernimiento y en justicia. Quiero que pienses de esto. Cuando entregas tu vida a Jesús, es como si estuvieras en un pequeño bote y te empujan al río. Y sin remos en el agua, simplemente estás flotando. Y no digo que pierdes tu salvación, sino que estás flotando, alejándote de Dios, o estás remando hacia Dios. Y en este momento cultural no puedes mantenerte quieto porque las corrientes de la cultura y los deseos de tu carne son muy fuertes y están obrando en contra tuya. En otras palabras, una fe de un dedal, vas a perder espacio, tienes que traer tu termo. El espíritu de esta temporada, de estos años, te va a traer decepción y confusión. Vivimos en un mundo donde las cosas se están complicando más y más. El conocimiento está aumentando, hay nuevos descubrimientos, la tecnología avanza, hay desarrollos con inteligencia artificial, conspiración, división política, conflictos internacionales. Hay muchas maneras malas para que las malas ideas se esparzan rápidamente. Así que si no estás corriendo hacia Dios, estás alejándote de Él. Tienes que poner tus remos en el agua para crecer en conocimiento. Pero es posible convertirte a un cristiano solamente con un poco de fe y entendimiento. Y estoy agradecido por eso. Porque dice, ¿cuánta fe? El tamaño de la semilla de mostaza es suficiente para aceptar a Jesús. Pero si no hay nada más, ese conocimiento puede ser una atrofia en tu vida. Es como una planta en un jardín que está rodeada de maleza. Segundo de Pedro 3:18 nos anima a crecer en gracia y conocimiento. Y pon esas dos cosas juntos. Algunos de nosotros crecemos en gracia o en conocimiento, pero necesitamos del otro. Muchos de nosotros estamos simplemente estamos dando ideas, pero te necesitamos combinar gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando vamos al verso 26, Jesús regresa a este concepto de la semana pasada, de la semilla. Y estas parábolas solamente están aquí en Marcos. Y la idea principal es que Dios está trabajando aún cuando no lo vemos o entendemos cómo. Leamos verso 26. Jesús continúa, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra sin que éste sepa cómo, ya que sea que duerme o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Estas próximas palabras las puedes alinear. La tierra da fruto por sí sola. Si alguno de ustedes ha plantado en un jardín, sabes que tú plantas la semilla en la tierra y no simplemente te quedas mirándola y a ver qué sucede. No dices, oh, déjame ayudarte y tratas de que crezca y de que remira la fuerza. No, tú dices, ya he hecho todo lo posible y yo confío que hay cosas sucediendo debajo de la superficie, aunque no lo puedo ver, así que ahora voy a ir a descansar. Jesús dice, el evangelio es así, es como una semilla. no puedes mantenerlo encerrado en tu mano. No hace nada. Tienes que esparcirlo y sembrarlo para que tenga efecto. Pero mientras la semilla crece, no sabes cuándo va a germinar. Hasta que tú ves la planta germinando. Y no sabes si está trabajando hasta que ves esa primera germinación. Pero confíes que algo sucediendo debajo de las superficies. Porque no puedes ver el evangelio trabajando en la vida de las personas, de tus seres queridos, no significa que no lo está haciendo. Así que te mantienes firme en esto como una semilla debajo de la tierra. Tú dices, yo no sé si estas oraciones están funcionando, si sus corazones están escuchando más las cosas de Dios, pero tienes que confiar que hay algo sucediendo debajo de la superficie. Esto es un pequeño secreto. No te van a dejar saber. Esto es un pequeño secreto. Ellos no te van a decir, sigue orando por mí, está funcionando, hay cosas sucediendo. No, no te van a decir nada. Simplemente tienes que continuar haciéndolo. Y en el verso 28 dice, la tierra da fruto por sí sola. Hay una palabra griega que va con ella. Y la palabra griega dice automoro, automoto. Y de ahí que viene la palabra automático. Lo que Jesús está diciendo es la semilla está debajo de la tierra y el jardinero no hace nada para sacarla, sino que que crece y germina automáticamente. Y hay algo sobrenatural sucediendo. La palabra automato solamente aparece dos veces en el Nuevo Testamento. Una aquí en Marcos 4 y la otra en Hechos 12. La puedes buscar más tarde cuando Pedro está en prisión por predicar el evangelio y un ángel del Señor viene para liberarlo. Y Pedro está caminando, corriendo fuera de la ciudad y lo que está frente a él son estos portones de hierro. Y el texto dice que cuando él se acercó a esos portones, simplemente automáticamente abrieron por sí solos. Y lo que está haciendo es referencia aquí es a ese acto sobrenatural de Dios. Porque estos portones se abrieron automáticamente y Jesús está diciendo, cuando tú siembras y cosechas semillas del Señor, hay un acto sobrenatural de Dios en esa persona. No depende de la calidad de tu argumento, no depende de cuán elocuente eres, no depende de tu habilidad de responder sus preguntas. No son cosas malas, pero simplemente no depende de eso. Ha habido veces en mi vida donde un amigo, alguien me dice, me preguntan sobre Dios y yo doy ese mensaje del evangelio claro con visuales y ellos dicen, oh, okay, cool, y cambian el tema. Y otras veces yo me equivoco y digo las cosas ahí a media y ahí hay una respuesta porque no puedes manufacturarlo, es el poder del Espíritu Santo. Nosotros sembramos y Dios hace que crezca. Alguien tiene que escuchar esto. Tienes una persona en tu vida que esa persona no viene contigo, esa persona está en casa, no quiere venir a la iglesia contigo y quizás no está viendo los signos que tú estás buscando, pero quiero animarte que seas paciente. Confía y cree que Dios está trabajando bajo la superficie. ¿Cómo lo sabes? Porque Jesús lo prometió. Las raíces están sembrando. ¿Qué puedes hacer tú? Como un jardinero puedes mantener ese ambiente conducivo a la vida. Puedes echar agua al suelo. Puedes que tu vida refleje a Jesús con humildad, con tu sacrificio, con tu generosidad, con tu gozo y confiar que al final del día Dios está trabajando debajo de la superficie en su corazón, lo veas o no. Y eso debe ser gran ánimo para ti hoy. En el verso 28, él dice, por sí sola, el tallo, luego la espiga y después el grano lleno de la espiga. Está describiendo simplemente el crecimiento de una semilla. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Él está describiendo el proceso de crecimiento espiritual. Quiero que sepas que el crecimiento espiritual es un proceso que teológicamente se dice santificación. Y tú estás siendo santificado, que significa conocer más como la imagen y semejanza de Jesús desde el día de tu salvación por el resto de tus días aquí en la tierra, en convertirte y ser más y más como Jesús. Y es un proceso y hasta ser maduro espiritualmente. Una de las cosas que me gusta de nuestra iglesia es que tenemos personas que están en distintas etapas de su vida espiritual, de esa trayectoria espiritual. Necesitamos a todo el mundo. Algunos de ustedes son espiritualmente son seguidores de Jesús maduros. Y no significa que no tienes días malos, que eres perfecto. que las palabras que salen de tu boca siempre son correctas, sino quiere decir que los frutos del Espíritu están más visibles y que muchas veces reconoces más rápidamente el pecado en tu vida y lo confiesas más rápidamente. Y te necesitamos que seas nuestros consejeros, que seas facilitadores de grupos de facilitadores de grupos de Fruiter. Te necesitamos que hagas eso. Hay otros de nosotros que quizás estamos en una edad espiritual media y estamos aprendiendo todavía. Todavía se siente como que damos dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás. Y algunos de nosotros somos adolescentes y estamos siguiendo a Jesús lo suficiente para ser dañinos. Y nos encanta tener debates de la escatología y predestinación y... Y no es que esas cosas sean malas o no sean importantes, es que no vale la pena para tener debates y perder. Y otros de nosotros que somos infantes espirituales, que acabas de dar tu vida a Jesús recientemente y me encanta hablar contigo porque cuando vienes a mí y usas palabras que quizás no debes usar para describir que fue un gran sermón, Y haces regueros espirituales en tus pañales espirituales y te amamos. Por eso es que la iglesia es compleja. Y en una cultura de cancelación necesitamos tener gracia. Porque todos estamos en proceso teniendo progreso. Y Jesús nos dice, tú siembras, yo hago que crezca y mantente fiel porque un día yo volveré a producir la cosecha. Y está hablando de su regreso. Y quiero decir esto. Quiero hablar a los adolescentes espirituales aquí. No te enredes en la escatología. Sí, es importante que lo estudies. Sí, está bien, pero no te enredes tanto en esto en cuanto a que Jesús va a regresar y cómo. Porque Jesús mismo dijo, yo ni siquiera sé. Así que si Él no lo sabe, ¿qué te hace pensar que tú sí lo sabes? Él dijo, yo vendré como ladrón en la noche cuando tú menos lo esperes. ¿Por qué no debemos enredarnos en estos temas? Porque entonces nos alejamos de la gran comisión. Nadie sabe el día ni la hora. Nosotros somos parte del comité de bienvenida de nueva planificación. Él viene y está llegando el tiempo de cosecha, pero mientras tanto seguimos plantando semillas y oramos para que tenga ya una gran cosecha. La parábola final en nuestro verso hoy es de la semilla de mostaza. Y aprendemos que aunque las cosas comienzan pequeñas, tienen impacto grande. En el verso 30 dice, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Muchas personas han dicho que hay semilla más pequeña que la mostaza, que es la de la orquídea, pero esta semilla un poquito más grande. Pero la semilla de mostaza, quizás algunos dicen, oh, es un error en la Biblia, no vamos a escuchar al resto, Jesús estaba en lo incorrecto, pero yo puedo decirte es que Jesús no estaba en lo incorrecto. Esto es lenguaje proverbial, hiperbólico, para representar algo muy pequeño que tiene un impacto muy grande. Jesús no está dando una lección en botánica, sino que Él quería abrir tu corazón. Era la semilla más pequeña que ellos hubieran conocido y plantado en esa época. Y Él dice, esta pequeña semilla se sembrada y no simplemente crece como un cedro, pero crece como esta planta que vemos aquí en la foto, y es un lenguaje muy interesante. La planta de mostaza, una de sus características es que continúa creciendo permanentemente. Puede crecer hasta 10 a 15 pies de altura, pero lo que Dios está diciendo es que el evangelio no crece hacia lo alto, sino se expande hacia los lados, y no lo puedes detener. Y cuando el evangelio sale, que podemos ver en el libro de Hechos, que cada vez que había resistencia, la iglesia crece. Y en el 1950, en China, que es un país comunista, ellos prohibieron toda la religión y la Biblia, cerraron las iglesias, sacaron los misioneros. Y tú pensarías que en 10 años la iglesia estaría, la religión, el cristianismo estaría muerto. Pero se estiman sobre 100 millones de cristianos viviendo en China, a pesar de la persecución que hay constantemente en contra de la iglesia underground. Lo que Jesús está diciendo es que no puede ser detenida como una planta de mostaza que permanece. En el verso 32 se dice, y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Es una referencia a la idea que el reino de Dios beneficia a todos los que están más allá del reino de Israel. Sabemos en Ezequiel, en Daniel, que esto representa a la nación de gentiles que son unidos al reino de Dios, que nos incluye a muchos de nosotros y encontramos refugio en el reino de Dios. Y a eso es que se refiere con que las aves pueden anidar bajo su sombra. Lo que quiere decir es cuando el evangelio se esparce, beneficia a todos como una luz que llega a iluminar y transforma vidas y familias y comunidades, ciudades, naciones y continentes a través de todo el mundo. Aún en lugar donde los valores y las virtudes tenemos muchas cosas en este mundo del oeste que las personas seguimos beneficiándonos de los frutos que da el evangelio. No se sabe esto, pero hay muchas frutas que vienen de la semilla de mostaza. Las disfrutes o no, son buenas para ti. Como la coliflor, o el repollo, o el brócoli, o los Brussels sprouts. Todo esto vienen de las semillas de mostaza y lo encuentro muy interesante porque todas estas cosas muy buenas vienen de esta fuente. De una manera muy similar, Jesús nos dice muchas cosas provienen o son frutos del cristianismo, y es muy importante para nosotros que lo escuchemos, porque muchas veces nuestra cultura no lo escuchamos y escuchamos más la confusión del origen del cristianismo, que si es bueno para la sociedad o no. Lo que necesitamos entender es que el concepto del concepto de la universidad, de la dignidad humana universal, dice que todos los humanos, independientemente de quién sean y de su estatus, tienen dignidad porque son creados a imagen de Dios, y todo esto viene de esta idea del evangelio. No solamente salva almas, sino que cambia sociedades totales. Aun si tú no crees en Jesús, probablemente quieres vivir en un lugar donde la gente alrededor de tuyo creen en Jesús, porque muchas cosas nacen de ese cristianismo y algunas de las razones por las que en este mundo de Occidente tenemos tantos programas que otros grupos o áreas del mundo quieren imitar. El historiador Rodney Stark tiene un libro que habla mucho de este tema. Quiero estudiar algunas pocas cosas de cómo el cristianismo ha beneficiado a la sociedad. El cristianismo creó una cultura de generosidad radical. En el mundo antiguo, la caridad organizada no existía como lo vemos hoy. Los cristianos fueron los primeros en conocerse por cuidar a los pobres, a los huérfanos, a los enfermos, aunque estuvieran fuera de su familia de fe. Los historiadores nos dicen que cuando la plaga llegaron, los paganos se huían, pero los cristianos se mantenían o iban a esos lugares. Hay un autor Brooks, que él dice que el 30%, que los cristianos dan 30% más de su sueldo a las caridades y donan sangre más profundamente. Y dice que si cada persona donara sangre de la misma manera que los cristianos lo hacen, los bancos de sangre crecerían por 45% en los Estados Unidos. Número 2, el cristianismo fue el primero en crear hospitales y servicios de salud. En el Council de Nicea, en el 325 a.C., dieron dirección para construir hospitales como la Cruz Roja, St. Jude y muchos otros grupos son organizaciones con base de cristiana. Número 3, el cristianismo mejoró la situación de la mujer. Las mujeres tenían mejor estatus en el cristianismo del primer siglo que la sociedad romana. Eran tratadas con dignidad, fueron las primeras personas que pudieron proclamar y observar la resurrección, dando testigo de la resurrección en un grupo donde las mujeres no tenían importancia, se le daba. Los cristianos fueron los primeros en cuidar a los niños vulnerables. En el mundo romano, muchas veces los bebés, especialmente las niñas, era legal dejarlos morir. Y en este, los cristianos fueron los primeros que comenzaron estos orfanatos y cuidaban a estos niños. Y por eso es que muchas veces nos preocupamos por los niños que tienen necesidades o que no tienen familia y están vulnerables. Nosotros tenemos un ministerio aquí de Family and Adoption, Foster and Adoption, y el 25% de todas estas comunidades que apoyan a familias que pasan adopción o están en el sistema de foster, nacen y vienen de aquí, de esta iglesia. Hace 2 semanas,
two weeks ago, we
Hace 2 semanas nosotros hicimos un sponsorship de casi 1,800 niños en Kenia. Estábamos esperando 500 y ustedes triplicaron ese el número. Y si no estoy equivocado, creo que todos los niños en Dembondani que necesitaban este patrocinio, nosotros los patrocinamos. Y alguien en redes sociales dijo, qué bien que lo está haciendo el otro lado del mundo, pero qué tal los niños de tu ciudad. Nosotros hacemoslo todos, podemos masticar un chicle y caminar la misma vez. Número 5, el cristianismo se opuso abiertamente a la esclavitud, dio este marco moral que eventualmente llegó, se resultó en la abolición de la esclavitud. San Agustín lo puso y distintos individuos que estuvieron opuestos a la esclavitud aquí en Estados Unidos. El cristianismo impulsó los avances científicos y médicos. Quizás tú piensas que son opuestos. El cristianismo nos enseña que Dios es racional y que el universo está ordenado y que se puede entender. Y eso nos ayuda a entender la ciencia moderna. Muchas de nuestras universidades, las primeras universidades del mundo, fueron creadas por cristianos. Tengo 2 más. Número 7. El cristianismo creó redes de protección social. La iglesia distribuía comida, cuidaba a las viudas y por último el cristianismo transformó los valores morales. En el mundo antiguo la misericordia era algo irracional y el cristianismo cambió toda esta mentalidad y cuidar a otras personas era una virtud y se convierte en algo normal. Los historiadores, el cristianismo redujo el infanticidio, sacrificio humano y prácticas sociales brutales. La historia nos dice lo que Jesús dijo en el capítulo 4, que cuando el evangelio se arraiga y crece, que aún muchas personas no han aceptado el evangelio personalmente, aún están bajo su sombra. Es fácil ver esto históricamente y escuchar estos datos, pero es otro verlo, un ejemplo tangible. Y me recordé esto esta semana en Kenia, ver esta semilla del evangelio crecer al otro lado del mundo y observar cómo esa semilla está causando que una comunidad donde hay mucha oscuridad ver la luz de Jesucristo. Uno de nuestros partners principales en el mundo es Missions of Hope International, o MOHI. Y espero que algún día puedas tener la oportunidad de hacer un viaje misionero para ir a este lugar. Muchos de nosotros que estamos acostumbrados a las aguas limpias y necesitamos tener esta experiencia para ajustar nuestra fe. Si puedo resumir esto que está sucediendo aquí, este es el Valle de Matarie, uno de los lugares más horribles en esta zona de Kenia. Estaba aquí con uno de las personas que estaba aquí conmigo, que ha visto muchas de las fotos y él trabaja tomando videos para nosotros y él dice, las fotos no le hacen justicia, los olores, lo que tú estás viendo, esta área del mundo donde las personas viven con $5 cada día. Cuando ves niños pequeños que están corriendo descalzos y hay descarga de los tanques sépticos por todas partes, y lo que es tan, que trae tanta humildad es que estos niños tienen tanto gozo en medio de sus circunstancias. Y yendo a estos barrios pobres, no es simplemente que tú, no ayuda y simplemente regalar cosas, pero hace como 18 años atrás comenzamos esta asociación donde traemos evangelismo de la comunidad, donde nos unimos con los nacionales, con los locales, comenzamos escuelas para dar educación a los niños, iglesias para guiarlos a Jesús. Comenzamos con escuelas para enseñarles destrezas para que puedan trabajar. Traemos programas de salud y hospitales para que puedan cuidar sus cuerpos. Y microfinanzas, donde ellos reciben pequeños préstamos para que puedan comenzar sus propios ingresos, tener sus propios ingresos y sus propios trabajos. Y cada vez que voy y visito, vemos que en los próximos 15 años, en los últimos 15 años hemos invertido $1.2 millones de dólares. Y recientemente ya abrimos una escuela y ahora acabamos de abrir una escuela superior para toda la familia. Adivina quién llegó a este lugar. Un oficial del gobierno de Kenia. Y tengo aquí una foto de él que está aquí en la pantalla. Y él habló y dijo, yo quiero que ustedes sepan lo que ustedes cristianos están haciendo aquí, está cambiando esta comunidad de parte del gobierno de Kenia, le queremos decir, continúen haciéndolo. Yo dije, esto es increíble. Y todo comenzó en el 2008 cuando me invitaron en una a una misión de visión. Y yo nunca había ido aquí. Y dijeron, estamos buscando por algunas iglesias que se asocien con nosotros para que adoptes una comunidad en estos barrios y hagamos estos 5 pasos de los que ya hablé por muchos años. Y dijeron, la comunidad que va a ser más impactada, que es más difícil entrar ahí, es Bondani. Es porque está justo en el valle, abajo de la montaña del barrio, y toda la basura y todo esto, todas estas aguas sépticas llegan en el río al final, y ahí es lo más, el área más oscura, hay crímenes, hay abusos, es el área más difícil. Y yo dije, ahí vamos nosotros, porque nosotros hacemos cosas difíciles, vamos a caminar ahí. Y nos dijeron, es muy dañino, aunque era mitad del día, era muy dañino, así que fuimos al tope de la colina y veíamos el río, y está lleno de aguas sucias y sépticas, y habían jóvenes ahí, hombres jóvenes, y para ganar dinero ellos sacaban agua sucia de esta agua llena con sucios sépticos, sacaban esta agua para hacer cervezas ilegales, y nosotros estábamos orando por ellos, y estos jóvenes comenzaron a vernos y nos comenzaron a sacar el dedo, y dijimos, aquí vamos nosotros. Eso fue en el 2008, y lanzamos la escuela, hay dos edificios altos que son con los colores de Moji, los vas a ver claramente de cualquier lugar, y cientos de niños están teniendo educación ahí. Comenzamos una iglesia, y esa iglesia era en el 2014 simplemente una iglesia que de esas portables que las montaban y las desmontaban. Y aquí en esta foto yo estoy a la izquierda, este es el pastor a la derecha cuando lo conocí hace muchos años. No me juzguen, eso soy yo ahí a la izquierda, pero lo estoy interpretando para mí mientras estamos lanzando esta iglesia en el 2014. Y pude visitarlo este domingo, y este es el pastor aquí a la derecha, el mismo pastor. Yo no sé el que está a la izquierda, pero el pastor Steven dio un mensaje exposicional de Efesios 2, muy hermoso. Y la iglesia está creciendo y está expandiéndose. Debería ver el rostro de las personas. Si me siguen en redes sociales, compartí videos de la adoración. Y en el sermón nos introdujo y dijo, aquí tienen hermanos y hermanas en Cristo que dan sacrificio en América, en Estados Unidos, para ayudarnos y apoyarnos a nosotros. Y yo nunca había escuchado esto de él antes, pero él dijo, no, pues gracias a Traders Point, no solamente la escuela y la iglesia no sería posible, pero probablemente yo estaría muerto. Y yo nunca había escuchado a él decir esto. Y él continuó diciendo, yo crecí en este barrio, en esta comunidad, y cuando yo era joven, yo estaba buscando esperanza. Mi única solución era estar en ese río haciendo cervezas ilegales. Y yo dije, oh, esto es imposible. Yo no sé si ese era el que nos estaba sacando el dedo o era uno de ellos, pero él estaba en esa misma situación. Y ahora pues, deberías ver cómo él dirige esta iglesia llena de fe. Si la semilla del evangelio puede traer cambio ahí, la semilla del evangelio puede traer cambio aquí. Puede cambiarte a ti. Puede cambiar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Puede cambiar esta iglesia, puede cambiar esa ciudad, esta nación. Y quizás tú dices, oh, ¿por qué? ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Sabes una cosa que nosotros tenemos que ellos no tienen, que yo creo que causa que la semilla del evangelio se detenga? No vi cinicismo en ninguna parte en estos barrios. Yo vi mucho gozo. Vi muchas lágrimas y muchas dificultades, pero ni una sola vez vi el cinicismo. El cinicismo nos está matando a nosotros y nuestra esperanza. Yo te estoy compartiendo la semilla del evangelio y tú estás en brazos cruzados y quieres ir a verificar cada una de estas cosas, de estas 8 cosas que acabamos de hablar. No permitas que el cinicismo ahogue la bondad de Dios y lo que Él quiere entregarte. Ahora yo quiero preguntarte 2 aplicaciones para aquellos de ustedes que dieron a su vida a Jesús en algún momento, pero sabes que estás en el bote flotando y tú cambia tu dedal por un termo y ven listo cada semana diciendo, Dios, estoy aquí, tengo el corazón abierto, háblame. Y algunos de ustedes dicen, yo quiero lo que ellos tienen. Puedes plantar la semilla del evangelio en mi corazón. ¿Qué requiere? Te requiere a ti que confieses tu pecado, confieses que Él es Señor y diga, Señor, ven aquí tal donde yo estoy y guíame a madurez espiritual. Ayúdame, permíteme dirigirte en oración, todos ojos cerrados. Padre, venimos ante ti y te damos gracias porque eres un Dios grande y bueno, lleno de gracia, que eres paciente conmigo. Oro en este momento que tú nos liberes de las cadenas que el cinicismo tiene en el mundo de Occidente, que no permiten que tú trabajes en nuestra vida, no porque tú no eres lo suficientemente poderoso, sino porque no somos receptivos a ti. Dios, yo oro que algo que comience pequeño, que podamos plantar esa semilla en nuestro corazón y que tú traigas cosecha, que cuando tú regreses nos encuentres fiel. Así que ahora, acepta esta oración si estás listo para entregar tu vida a Jesús. Dios, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Perdona mis pecados, perdona mi cinicismo. Libérame de las cadenas que están ahogando la vida en mí. Dios, ayúdame a apagar las voces que se infiltran en mi vida y que me dirigen, que me alejan de ti. Ayúdame a desarrollar un hambre por ti. Porque sé que a medida que yo venga, tú me devolverás. Encuéntrame aquí un pecador y sálvame por tu gracia. Ayúdame a crecer más y más en la imagen y semejanza de Jesús. Por el resto de mis días, yo te seguiré fielmente. Gracias por tu gracia y misericordia. Cuando caigo en el nombre de Jesús, lo recibo. Y todos dicen, amén.